Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras.
Muy bien, amigos, ahora vamos a... había un millón de umbrales acá. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, acá estamos, dispuestos a atravesar un nuevo umbral.
Exactamente, un millón de umbrales, columna de ciencia ficción, terror y fantasía a cargo de Ricardo Ruiz. Él está del otro lado del río, allá en Mar del Plata, y ya adelantó que iba a hablar de los robots en la literatura.
Los robots, Pablo, algo que todos conocemos y que nos costaría, como nos va a costar ahora en un ratito nomás, definirlo. Por ejemplo, ¿qué podemos decir que es un robot, no? Vamos a tratar de ponernos de acuerdo y llegar a una definición. A partir de algunas características básicas que podemos recordar. Lo primero que se me viene a la memoria es que un robot es un objeto artificial que se parece a un ser humano. Cuando decimos que se parece, me estoy refiriendo al aspecto físico, ¿no? Es una de las... de lo que se nos viene a la mente cuando hablamos del robot.
Un androide.
Claro, es una de las características. Sin embargo, a veces, sobre todo en mucha literatura de ciencia ficción, el robot es algo construido de metal que tiene un parecido muy remoto con el ser humano. Ahora vamos a ver por qué fue esto, ¿no?
Pero perdón, la palabra androide tiene que ver con antropos, es el hombre, digamos, como persona, y oide, parecido a un antropos, a un androide sería parecido a un...
algo parecido, claro.
A un hombre, ¿no? No sería R2-D2, por ejemplo, en la Gran Galaxia, o Robotina.
Bueno, en realidad Citripio, ¿no? R2-D2 no es tan parecido a un humano, es más...
Por eso, más o menos, no sería... R2-D2 no sería un androide.
Claro, exacto. Ahora, si nos olvidamos del aspecto y pensamos en lo que puede hacer un robot, podemos definir que un robot es aquel capaz de realizar tareas con mayor rapidez y eficiencia que un ser humano.
Claro.
Pero en ese caso, cualquier máquina avanzada podría ser un robot.
Exacto.
Entonces, la definición que a mí más me gusta es la que el robot es una máquina más especializada que un aparato común, pero que es capaz de realizar tareas tan complejas que antes solo el hombre podía hacer.
Es decir,
la suma de máquina más computadora. ¿Por qué? Porque yo creo que en la ciencia ficción el concepto de robot fue mutando, en realidad vamos a ver que fue mutando a lo largo de la historia, pero puntualmente en la ciencia ficción a partir del año 40 cuando se inventa la computadora y se profundiza en los años 70 cuando se inventa el microchip.
Claro.
Va de la mano el concepto con la tecnología real. Partimos de robots que eran comunes, muñequitos, por decirlo de alguna manera, hasta de los androides que no se distinguen del humano, como los de Blade Runner, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ahí tenemos el extremo, digamos, que a simple vista no se pueden diferenciar, y había que hacer unos test muy avanzados para determinar si era humano o androide en este caso.
Exacto, sí, bueno, que en su momento están los preconceptos de las palabras que Ridley Scott cuando filmó Blade Runner dijo que iba a andar con un bate de béisbol aquel que mencionara la palabra androide, o sea, porque el tema...
Y le puso replicante
precisamente para que no se supiera exactamente de qué estamos hablando, si es algo orgánico, cyborg,
claro.
En fin, no se sabe, y era para quitarle, digamos, todos esos preconceptos que tiene la palabra robot o androide que acumulados a lo largo de décadas de ciencia ficción, ¿no?
Exacto, mira, y si queremos remontarnos a los orígenes literarios, que era un poco la idea de la columna, antes del concepto de robot como lo tenemos, estaba inmerso, por decirlo de alguna manera, en la humanidad el concepto de un aparato artificial que asimila las acciones y posiblemente el aspecto de un ser humano. Si nos vamos a la mitología griega, hay un gigante de bronce que se llamaba Talos que patrullaba las costas a evitar que vinieran los enemigos. Si eso no es un robot, pegan el palo,
sí, de acuerdo.
A ver... La diferencia era, y lo vamos a corroborar en el caso del ejemplo que te voy a dar a continuación, es que lo que en la actualidad al robot en la literatura se lo da la tecnología, ahí se lo daban los dioses. El poder de parecerse un humano, de hacer acciones humanas, se lo daba los dioses o algo divino o algo mágico, y no la tecnología, como pasa en la ciencia ficción. Tenemos un caso después en la Praga del siglo XVI, el rabino Loeb, y su leyenda es famosa del golem, un ser creado a partir del barro, pero que al darle el nombre de Dios, o al invocar el nombre de Dios, cobra vida y protege también a los judíos, ¿no?
Claro.
Si bien puede parecer que no, en definitiva el golem es un robot. es un robot,
y sí,
con barro,
y sí,
con los atributos de la vida dada de otra manera, pero trabajaba con una función específica. Uh-huh. En el año 1915, Gustav Meinrich, sobre esta leyenda, que era una novela bastante buena, un clásico también, que se llama El Golem, los amigos de la máquina de pensar que estén interesados lo ven en una librería, es una historia muy muy interesante.
Pues es que tengo un amigo escritor, Juan Rodríguez Laureano, que me decía que cada año lo volví a leer, y bueno, yo no lo leí, vi la versión muda que hay.
Sí, recuerdo la versión, la he visto, la película.
Es muy interesante, y que los Simpsons retoman de la versión muda, de la película muda, El Golem, y lo ponen igual al de la película uh-huh. muda, ¿no? Pero no, no leí la novela.
Sí, claro. Vamos a pasar de refilón por un libro del año 1818, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, que es Frankenstein,
claro.
Y que Frankenstein también en algún momento, de alguna forma, es un robot también, es un ser creado artificialmente, y ya con ese concepto, aunque tenga muchas partes orgánicas, la ciencia es la que le dio vida, ¿no?
Sí, bueno, pero era todas partes orgánicas, ¿no? Era la criatura de Frankenstein,
era la criatura, claro. Uh-huh. Y logra tener una conciencia propia, más allá de que tuviera el cerebro de un genio, todo uh-huh. tiene su propia personalidad.
Uh-huh.
Pero bueno, la palabra, vamos, ¿de dónde surge la palabra robot y qué significa? Esto surge en el año 1920 a partir de una obra de teatro de un dramaturgo checo, Karel Kapek, uh-huh. que publicó una obra de teatro que se llamaba RUR, las siglas, ¿no? Uh-huh. R-U-R. Y el subtítulo de esta obra de teatro estaba escrito en inglés y era Rossum's Universal Robots. Robots, aparentemente, por lo que he podido ahí googlear, uh-huh. era una palabra checa que significaba esclavo.
Ah, mira.
Y dentro de esta obra, donde había una fábrica que creaba estos robots que eran esclavos que luego se rebelarían, ¿no? Típica historia de robots, ¿no? Que cobran conciencia propia y se rebelan. Es de donde surge el término. Ahí quedó acuñado para el resto de la historia.
Sí, sí,
de
ahí sí,
surge
sí.
la palabra. Año 1920.
Yo tenía la idea de que robot eran una sigla. Mirá vos, que había sido por ese
museo. No, es, sí, sí, lo estuve verificando en varias fuentes y todos coinciden en esto.
O sea que robot
de hecho, si buscabas por internet, hay fotos de la obra de teatro.
Uh-huh. O sea
hay
que
fotos de la obra de teatro en el año 1920 en Checoslovaquia y, uh-huh. y se ven actores haciendo de robots, ¿no?
Mira, vos
muy humanos, pero bueno, fue el origen.
Entonces, digamos, sería el origen de una palabra checa que es esclavo.
¿Qué significa esclavo?
Mirá vos.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. O sea, ya el robot como en función de al servicio del ser humano, ¿no?
Exacto.
Un poco el
sí.
el concepto.
Y siempre, digamos, porque la ciencia ficción siempre está hablando del presente, y cuando hablamos uh-huh. de esclavos, bueno, digamos, supongo yo en 1920 los proletariados, en fin, digamos,
sí,
la
totalmente.
Crítica al capitalismo, en fin.
Totalmente. Bueno, luego después de esto, ¿no? Con el auge de la ciencia ficción, las revistas pulp, Amazing Stories, Astounding Stories, todas esas donde surgieron Lovecraft, todo, Arthur Clarke, Asimov, todos los grandes escritores del género, empezaron a aparecer las primeras historias de robots. Por ese momento brillaba un joven escritor, cuyos relatos tenían mucho contenido científico, que era el propio Isaac Asimov.
Uh-huh.
John Campbell, que es un escritor que fue el autor de un cuento muy famoso, The Thing, donde se basó la película John Carpenter y la también de la década del 60, creo que hubo otra versión, La Cosa, la película La Cosa.
La Cosa, sí.
Le pidió a Asimov que, como todos los relatos que había hasta ese momento, los robots terminaban volviéndose contra el humano, que creara unas leyes de robótica para garantizarle tranquilidad a los lectores, que los lectores supieran que el robot no iba a hacer algo malo, ¿sí?
Uh-huh.
Es entonces cuando Asimov crea tres leyes fundamentales de la robótica que se aplican hasta hoy prácticamente en toda la literatura de ciencia ficción. Estas leyes las podemos repasar rápido, que es la primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano
uh-huh.
o por medio de la inacción permitir que un ser humano sea lesionado.
Uh-huh.
¿Sí? La segunda dice, un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley.
Uh-huh.
Y la tercera dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la primera o segunda ley. Esto lo aplica Asimov a toda su saga de historias de robots. Y esto se ha visto, por ejemplo, en la película Aliens de James Cameron, donde el androide Bishop menciona estas leyes como
sí.
algo propio.
Sí.
Y se ha visto mucho en Star Trek, en el androide Data, que las tiene incorporadas estas
sí.
leyes.
El comandante Data, sí.
El comandante Data, uh-huh. claro. Y, y más de un capítulo las menciona sin mencionar que esto es de Asimov, ¿no?
Sí.
Pero como algo innato a la fabricación de androides o de
uh-huh.
o de robots.
De todas formas, es muy sensato Asimov, ¿no? O sea, en ese sentido también es la idea de estar haciendo ficción Asimov, pero también pensando como en que esa ficción va a ser realidad. Entonces, crea unas leyes que, digamos, que son sensatas y que se pueden aplicar al día de hoy, digamos, ¿no? Para las futuras máquinas. Y es algo que está pendiente, ¿no? Porque hay, bueno, hay distintas películas que ya nos están avisando el tema de eso, de que esos esclavos pueden tomar conciencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, hay una anécdota muy curiosa. En el año 1950, Asimov publica su primer libro de cuentos que recopila relatos relacionados con robots. El libro se llama Yo, Robot. Y este libro fue leído por un tal Joseph Engelberger, un estudiante de Columbia, que fue fundador de la compañía Unimation, que fue la primera compañía de robots en el mundo.
Ah, mira.
Y él dijo que las creó, obviamente estamos hablando de robots en esa época, ¿no? Robot industrial, más que nada. Pero que lo hizo pensando en todo lo que había leído de Asimov, ¿no? Cómo la ciencia ficción, en este caso, vivió el presente y el futuro, ¿no?
Es así. Y es la idea de la ciencia ficción como de anticipación. De todas formas, vos hablabas de Blade Runner. En la primera no se sabía si eras humano o si era replicante, digamos. Ya en la segunda, estamos en 2018, 2017, estamos en el poshumanismo. Ya se está pensando qué va a venir después de los humanos. Y entonces, o de alguna forma, a nivel filosófico, y en Blade Runner, en la segunda, ya todos son replicantes, o no hay una gran distinción, ¿no? O sea, nadie se plantea si el perro ese es un perro, ¿no? Digamos, todos ya saben que son replicantes.
Sí, y en la literatura, si bien no es el tema de esta columna, que es un tema que algún día sería interesante hablarlo, pero toda la literatura cyberpunk, te encontrás con pocos robots y con muchos cyborgs, que son, claro, o cyborg, como se quiera decir. Sí, sí. Que son personas con implantes. Uh-huh. Por ejemplo, en la novela Neuromante de William Gibson, claro, los implantes son para acceder a una red tipo Internet.
Exacto.
Que no está muy lejos de muchas cosas que a veces vemos, ¿no?
Sí,
hemos,
sí,
visto personas con implantes, y no me refiero a médicos, ¿no? Sino por otro tipo de finalidad.
Y se viene, se vienen los implantes, digo, de todo tipo, se viene, digamos, la idea de tener un celular incrustado dentro, bajo la piel, de los dedos, en fin, eso, todo eso se va a venir, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Está a la vuelta de la esquina,
sí.
No queremos verlo, pero bueno, está ahí. bueno, en Westworld, si uno ve la serie Westworld, es lo mismo.
Exacto.
Siempre una y otra vez es lo mismo, ¿no? O sea, la conciencia de ser otra especie aparte de los humanos, o sea, de ser esclavos, yo no sabía que era el origen, y de rebelarse, o decir, bueno, nosotros nos queremos abrir.
Para los lectores, estaba diciendo, para los oyentes que nos escuchan, pero que son lectores también, quiero recomendar un libro, ya que hablamos de Asimov y principalmente de las tres leyes, que se llama El Robot Completo, que es una recopilación de la gran mayoría de todos sus relatos de robots. Son todos los relatos que escribió entre 1940 y 1976 relacionados con robots.
El Robot
Completo. Es un libro que se consigue, El Robot Completo se llama.
Perfecto, perfecto.
Es muy interesante porque ahí en ese incluye Yo, Robot y otros tomos más, todos juntos en un solo volumen. Creo que está editado por Minotaur, alguna de estas editoriales de ciencia ficción, y realmente es muy, muy, muy interesante.
Perfecto, Robot.
Como recomendación de algo puntual sobre lo que charlamos hoy desde el robot.
Notable. El Robot Completo de Isaac Asimov, un grande que nunca le hicimos una semana, en algún momento se lo haremos, espero.
Te la merece.
Ricardo Ruiz, te mando un abrazo y gracias por estar acá en Un Millón de Umbrales.
Hasta la próxima, Pablo.